Hace mucho que no los veía, gordos. En serio, eso de andar de viaje, sí está divertido, pero como quiera, uno extraña lo que siempre hace y lo que se divierte. Y parte de eso son estos live streams que la verdad a mí me gustan mucho. Y empezando luego, luego dice Albert, mi compa, sabemos que los 4, 6, 5, 4 de 3 válvulas son bien malos. ¿Qué puedes decirme de los de 4 válvulas en términos de confiabilidad? Eso sí, casi no se habla de eso. Puro modo guerra, compa. A huevo que sí, mi compa, puro modo guerra, como dice mi compadre, el Temach Tocayo de Calva. Fíjate que depende. Ah, bueno, antes de seguirle, díganme si se escucha bien, si se ve bien, si se oye bien, si todo bien, le seguimos. Pero depende mucho porque hay diferentes familias de motores. Una familia son los de las camionetas, las Navigators y las Aviators, que traían un 4.6, o era 5.4, era un 5.4 de 4 válvulas. Después hay también los de la otra familia, que son los de los Mustangs, que son los de Performance, que era el 5.4 del Terminator, que era 4 válvulas, que ese, para mi gusto, de los modulares de primera generación, es el mejor block que existe y el mejor combo que existe. Esos carros aguantaban muchísimo power, aguantaban mucho abuso. Y los otros son los de los Mustangs 4.6, que también no son tan buenos. Y ese es el tema. Los 5.4, los de Performance, sí son buenos. Los de Aviator eran más una modificación de un 5.4 de 3 válvulas o de un 5.4 normal que un 5.4 de Performance, la verdad. Entonces, yo no los voltearía a ver por nada del mundo, sobre todo cuando ahorita los Coyotes ya son tan populares que igual y te va a salir más o menos parecido en precios hacer un swap. Entonces, realmente no es un motor que a mí me llame absolutamente nada la atención. Si ya tengo una troca de esas y trae ese motor, sí me causaría un poquito de problemas porque lo más seguro es que va a ser bien caro de reparar. Entonces, toma eso en cuenta. Pero sí, no son famosos por ser buenos motores. Los únicos 5.4s que son bien buenos son los del Mustang Terminator. Ese traía el mejor block que ha salido en los modulares. Traía muy buenos internos y soportaba mucha potencia, güey. Mucha, mucha potencia. Memo, van a caer granizo en Dallas, proteja su carro. Sí, compadre, ya pasó la tormenta por aquí, por donde yo estoy. Hace rato, hace 10 minutos, estaban relámpagos y la chingada. Entonces parece ser que ya no va a haber tanto rollo aquí, ya me salvé, pero quién sabe, igual y al rato caen más. Güey, habla de la troca de Toyota de 10 mil dólares. ¿Cuál es esa, la nueva que quieren sacar, güey? Que es una, pues no, si ¿sí será troca, güey, o será como un pinche carrito de golf? No tengo idea. Sí vi que están tratando de sacar una pickup sub compacta. A ver qué tal sale, pero no tengo idea qué tal vaya a estar. Al final tenemos que esperar ahora sí que salga y el tiempo lo dirá, muchachón. Buenas noches. En Lola la trailera adulteraban el combustible con tequila y jalaba como si se activara nitro con flamas en el escape. ¿Es posible o puro show? Pues Bongos Tingo, te invito a que lo intentes en tu carro, güey, y luego me hablas para recomendarte un buen taller. Ahora, fuera de mame, si es algo que pudiera funcionar no con tequila precisamente, porque el tequila va a traer más cosas, pero si funciona con alcohol, le puede subir tantito el octanaje al combustible. El tema es que muchos de los carros no están preparados para trabajar con alcohol. Los carros normales sí, más bien los carros nuevos sí, los carros viejos no. Entonces esa es una que pasa, pero sí le puedes trepar tantito octanaje con alguna mezcla de alcoholito, metanolito. Pero no, Lola la trailera, o sea, esta puso de moda Rápido y Furioso antes de Rápido y Furioso, güey. Es más, se me hace que los de Rápido y Furioso vieron Lola la trailera y se les ocurrió que saliera pinche lumbre por el escape, güey. ¿Me puedes dar tu opinión del Honda Element Ford Sport Track en cuanto a consumo de combustible y confiabilidad? Ambas 2004, saludos de Saltillo. La Honda Element es buena en confiabilidad, es buena en consumo de combustible. La Sport Track no es buena en confiabilidad, no es buena en consumo de combustible. Así de fácil. La Sport Track no te la recomendaría para usar de diario. Son camionetas que están bien hermosas, están bien bonitas, pero traen el motor 4.0 de que trae muchos problemas en la distribución, entonces no me gustan para nada. En cambio, los Honda Elements, pues jalan, güey. Gordito, ¿por qué no te ves en pantalla completa en la TV? Te ves como que pasar a pantalla celu vertical. Gordo, porque estamos probando este nuevo formato de pantalla de celular. La verdad, la mayoría de la raza nos veía por celular, entonces estamos calando a ver si jala mejor. Este es el cuarto stream que hacemos así con pantalla vertical y habían estado jalando bien los pasados, pero pues si no jalan o si les gusta, déjenmelo en los comments y con todo gusto regresamos a pantalla horizontal, no tengo ningún rollo. ¿Por qué no te ves? Ya quedó. Memo, tengo un Lancer 2009 manual. ¿Cómo cuánto me saldría ponerle turbo? Compadre, más o menos como lo que te costó el Lancer, igual y un poquito más. En serio. No es, o sea, si vas a pensar cuánto te va a costar modificar un carro, quiere decir que no estás listo para modificarlo. Cuando lo vas a modificar, lo único que tienes que saber es cómo quieres que quede y cómo le vas a hacer para conseguir todo lo que se necesite, güey. Ya en serio, sí te puede costar más de lo que cueste el carro, un kit bien, más mano de obra, más todos los sistemas que tengas que arreglar, no hay de otra. Memo Fotón acaba de sacar una troca que habla de ella, órale, ahorita le echo un ojo a ver qué tal. Ya vi tu podcast con el Kenji, sí güey, estuvo bien divertido, nomás que estos pinches vatos, no sé si se fijaron güey, es más, te invito a que vuelvas a verlos. Ve las pinches ojeras que me estaba cargando, güey. Me estaba llevando la chingada porque ahí eran como las 3 de la mañana. No había tomado ni una gota de alcohol, cosa que es bueno porque si vas a hacer un podcast te va a cargar el payaso si andas todo intoxicado. Y lo bueno es que ya andaba bien cenadito y también estaba muy bien hidratado, pero no, güey, era bien tarde y me estaba cargando el payaso. Saludos, jefe. Aquí andamos al pendiente. Rinos 4x4 Monterrey mandó super, muchas gracias, Mr. Rinos. Aquí andamos, compadrito. ¿Me puede dar su opinión sobre las NP300 nuevas, porfa? Es una plataforma viejísima, compadre, que la Nissan sigue haciendo más o menos como le hizo con el Tsuru. Esas NP300 en todo, casi todo el resto del mundo ya no existen, pero en México sí porque se venden, y si se venden es porque funciona. Así de fácil. Son trocas que jalan, son trocas que pues tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Por ejemplo, seguridad, no esperes así como que muchos estándares y que sea muy buena, pero al mismo tiempo son confiables, son económicas y están baratas. Entonces, pues si te hace sentido, te puede ser buena opción, güey. ¿Qué opinas del Fusion 2006, Ford Mondeo 2004 o Honda Civic Coupé 2003? Todos automáticos. Saludos desde Edomex hasta Saltillo. Saludos, compadre. Definitivamente el Civic es el único que consideraría. El Mondeo, si te fijas en la calle, ya no hay ni uno porque todos están en el kilo, güey. Y si todos los Mondeos están en el kilo, quiere decir que lo más seguro es que no vas a conseguir partes. El Fusion, ese sí pudiera funcionarte. Me gusta más como el 2011. Era donde venían mucho más confiables, pero otra vez el Civic en costos de reparaciones, en costos de mantenimiento, en posibilidad de modificarlo, o sea, todo eso gana el Civic, güey, definitivamente me voy por él. Señor Memín, se te va el audio por un momento, no sé si soy yo, no sé, a ver raza, díganme si se está yendo el audio, si andamos bien. Aquí no se pueden hacer donaciones, fíjate que... Sí se podía, nada más que por pedos de contabilidad estamos cambiando el, ¿cómo se llama? El AdSense de Google. Entonces tenemos frenada ahorita una de las monetizaciones hasta que quede el AdSense. Ya sabes cómo eso, este pedo duele más o menos. Imagínate que tu jefe te dice, güey, no te voy a pagar, güey. Tú, no, ya págame, güey. Haz de cuenta que andamos en esa situación. Pero pues ni modo, pues hay que esperar para hacer las cosas bien, güey. Gordo, se mira así vertical, a la Mara le gusta la original, bro. Ok, pues síganle con los comments y yo no tengo rollos de cambiarla a la original. Nomás que el rollo es que si cambiamos a la original tendrían que compartir como bestias, gordo. Porque así YouTube Shorts nos manda a... nos manda, más bien YouTube nos manda al feed de shorts y se nos puede trepar gente de los shorts y en general los streams ya habían estado más llenitos y si está más llenito pues se ponen más divertidos, entonces si regresamos a horizontal tendrían que compartir como pinches bestias, vatos. Sir Johan mandó súper, muchas gracias, compadre. ¿Cómo saber si un motor puede resistir un turbo? Compadre, la mayoría de los motores pueden resistir turbo, mientras sean poquitas libras. Es en serio, o sea, de 4 a 6 libras casi cualquier motor se los va a tragar. El tema es si empiezas a subir más, es que también ese motor va a poder o no va a poder. Y te voy a decir el truco mega piche colmillazo para investigar es googlealo. Si googleas puedes saber si tu motor, si alguien más ya hizo cosas locas, si alguien más ya instaló turbos, si alguien más ya empujó esa plataforma hasta sus límites, y de ahí tú puedes saber si estás dispuesto a llegar a esos límites o si no es una buena plataforma, pues mejor no hacer nada y buscar otra cosa, güey. Saludos cordiales desde Monterrey, Nuevo León. Están chidas las recomendaciones, gordo. Me han servido mucho, cuídate. Saludos, canijo. Saludos, Francisco. Aquí andamos, compadre. Tienes toda la razón, gracias. Aquí andamos, compadre. Compadre, la mera neta, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Igualmente, David, aquí andamos. ¿Qué opinas del Subaru Impreza 2004? Están bien bonitos, güey. Nomás que tienen problemillas con las cabecillas. Haz de cuenta que las cabecillas les gusta que el aceite se vaya a lugares que no debe de ir, y el refrigerante también. Y para quitar las cabecillas del Subarillo hay que quitar el motorcillo, güey. Y sí fallan muy seguidillo, güey. Entonces, todo depende. Si son los motores chiquitos, los 2 litros, tienen menos problemas. Si son los 2.5 y los de Performance, tienen un poquito más problemas. Y si modificas, uy, ahí sí ya te metes en pedos de hombre, güey. No, no chingaderas. Aquí sí son cosas de que te dan lata. Otra vez, haz de cuenta que son bien princesos los Subaru. Si haces todas las modificaciones bien correctas, puedes hacer cosas bien hermosas. Pero si no te perdonan, güey. Entonces, toma en cuenta. Memo, ¿cómo se escoge el árbol de levas? Acorde a la potencia que ande buscando. Por ejemplo, 400 wheel horsepower K-Swap. Quiero un safe zone. Pienso en lo lógico. Sería ponerle alguno de rango de 600 wheel horsepower. Compadre, ese es el tema de hoy, Joel. Aquí está abajo. Tema de hoy, el mejor árbol de levas, ¿cuál es? Y eso es muy interesante, y ahí les va el tema, y ahí les va mi opinión, mis 2 centavos, como le dicen los pinches güeros. Imagínate que yo te digo, oye, ¿cuál es el mejor zapato del mundo? Y tú me dices, no, güey, pues los pinches Jordan, o unos Nike Air Force One, o los pinches Adidas, o los New Balance, ¿sabe qué chingados? Si te digo, sí, güey, pero si vas a ir a una boda, güey, tienes que irte acá bien formal. Ah, no, pues entonces unos pinches zapatos acá Ferragamo de charol y la chingada. Ah, bueno, pero si en vez de eso ibas a ir de cacería, güey. Ah, no, pues necesitas unas pinches bototas Timberland bien pasadas de lanza, que sean contra agua, que tengan una pinche suela que no pese y bla, bla, bla. Ah, pero si mejor íbamos a ir de maratón, güey. Ah, no, pues ahí sí necesitas unos pinches Nikes de esos de Cloud Foam que parece que andas corriendo sobre las nubes. Y ese es el punto. Todos los zapatos son el mejor zapato para cada ocasión, dependiendo de la ocasión. Es el mismo tema con los árboles de levas. Cuando me dicen, recomiéndame un árbol de levas, casi siempre les digo, no, güey, no puedo. El que te está armando el motor debe de haber escuchado lo que tú quieres y es el que te va a recomendar árboles de levas. Cuando me lo preguntan así muy directo a mí, yo les puedo decir tipos de árboles de levas, rangos, y lo que sí les puedo decir es cómo escogerlos, que ahí es el problema. El árbol de levas no se escoge por wheel horsepowers, porque no saben qué estás haciendo, güey, no saben tu relación de compresión, güey, no saben si aumentaste el desplazamiento, no saben si traes inducción forzada. Entonces, ellos no te pueden vender un cierto índice de producción. Lo que ellos te venden son especificaciones y te van a decir, tu árbol de levas va a hacer estas cosas en estos parámetros. Por ejemplo, tiene esta duración a este punto, tiene esta separación del óvulo, tiene esta duración de escape, después tiene este overlap, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, tú vas a tener que escoger el árbol de levas. Y para esto, lo más fácil son 2 cosas. Primero, que se fijen en la duración. Hay uno que se llama Advertised Duration. Ese jala más o menos, pero hay el otro que se llama duración a 0.050. Esa es la que se tienen que fijar más, porque el advertise a veces, el advertise es como que la promocionada, pues a veces ahí le meten sus chingaderas y le mueven y dicen sus cosas no tan ciertas. Pero la de a 0.50, esa es medida, güey. Entonces esa no hay de otra. Perdón, estaba hablando de Lyft. Y luego la duración sí viene con el escape y viene con la admisión, güey. Y a lo que voy es que todas estas cosas lo que cambian es el rango de trabajo del motor. Si tú ves los motores, cómo producen la potencia, lo producen en forma de una curva. Empiezan muy bajas revoluciones, muy poca potencia. Torque, dependiendo del diseño, puede ser mucho o poquito, pero empiezan muy abajo y mientras aumentas las revoluciones, esa curva sube hasta que llega a lo más alto y luego tiende a bajar un poquito, que ahí es en donde pues ya no te sirve, dejas de acelerarle y ya empiezas a ver otras cosas. Los fabricantes de carros intentan hacer que esas curvas sean lo más planas posibles, incluso ahora con los BBTs y los hasta Honda con el VTEC intenta hacer eso, intenta hacer que la curva sea plana, pero al mismo tiempo que en altas revoluciones siga produciendo. Entonces lo que haces un árbol de levas es que haces un intercambio. Cambias esa curva se te va a caer al principio bien gacho, pero arriba va a estar mucho mejor. Entonces lo que haces es que cambias el rango de trabajo del motor, que ahí es en donde te debes de fijar. ¿De qué rango de trabajo es ese árbol de levas? Si es un árbol de levas que tiene un rango de trabajo de 3,500 a 7,000, quiere decir que entre 3,500 a 7,000 va a estar en su punto más alto de producción. ¿Sí me entiendes? Pero antes de las 3,500, ese árbol de levas va a estar casi muerto, güey. Entonces, por eso no te sirven. Esos son árboles de levas muy agresivos. Los árboles de levas que cambiamos generalmente son árboles de levas, por ejemplo, de 1,500 o de 1,800 o de 2,000 a 6,000. O sea, cosas así. Pero mientras más te llevas el rango a la parte de arriba, se van haciendo muchísimo más agresivos. Y la otra es el Lobe Separation Angle o el LSA. Mientras el LSA sea menor, quiere decir que la leva están más pegadas, entonces tienen más overlap, que quiere decir que la leva de admisión y escape pueden estar abiertas las dos al mismo tiempo. Y esto genera un proceso que se llama scavenging, porque se acaba de expandir, acaba de explotar. Entonces, cuando abres la válvula de escape, empieza a salir con hacia los múltiples de escape. Y justo ahí, cuando todavía va saliendo, empieza a abrir la válvula de admisión y se genera una baja presión en donde se está saliendo un gas. Entonces hace que la admisión jale más rápido. Eso es lo que hace que los árboles de leva suenen bien choppy, como yo digo, o al guatazo, como dice mucha raza. Cuando tienen mucho overlap, suenan mucho más al guatazo porque el carro prácticamente se quiere matar, como que no entiende cómo está funcionando, porque otra vez está a tan bajas revoluciones que no está diseñado para trabajar a esas, él está diseñado para trabajar en altas, porque en altas es cuando aprovechas esa velocidad. Entonces, así es como yo les recomiendo que escojan sus árboles de levas, que se vayan sobre el rango de revoluciones. Y así también es como vas a saber si necesitas turbina o no. Si tienes un árbol de levas que dice que su rango de trabajo es de las 2,800 revoluciones hacia arriba, quiere decir que abajo no vas a estar produciendo potencia. Y lo malo es que las turbinas, bueno, entonces lo que tienes que hacer es acelerar un poco más el carro para que el motor no se mate, literalmente. En vez de que estés a 650 o a 700 revoluciones por minuto en ralentí, lo tienes que subir a casi 900 o a 1,000. El tema es que hay unas turbinas que se bloquean a 1,100, güey. Entonces tu motor va a estar casi que queriendo avanzar y como tú vas a estar frenando, se va a querer matar. Entonces ahí necesitas una turbina que esté suelta para que cuando el árbol empieza, o sea, el motor empieza a girar más rápido, el árbol empieza a generar potencia, el motor empieza a generar potencia en el rango de revoluciones del árbol, la turbina se bloquea y tienes arranques buenos. De otra manera vas a tener arranques bien horribles, güey, porque tu turbina se va a bloquear cuando tu árbol tiene el motor muy abajo del rango de potencia. Entonces no vas a poder empujar bien y luego ya en alta vas a empezar a empujar con madre. Entonces ese es el truco principal. Hay que fijarse en el rango de revoluciones. Mientras se va más alto, quiere decir que el árbol es más agresivo. También fijarse en el tema del LSA o del overlap. Esos son los dos, pero otra vez, la respuesta, ¿cuál es el mejor árbol de levas? Depende de tu aplicación y lo que quieras hacer. Porque si quieres hacer algo callejero, bonito y divertido, no te vas a ir al árbol de levas más agresivo porque no te va a dejar que lo manejes en la calle. En cambio, si quieres decirme, oye, es que yo necesito hacer algo para pista full, es una princesa del remolque, llega, lo bajo, traigo gasolina de carreras, traigo tal, 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 pues vete sobre el árbol de levas más agresivo. O si me dices, es que yo quiero ahorrar gasolina, pues no le muevas, gordo. No le muevas, mi amigo. Super chat de Rinos. Muchas gracias, Rinos. Memo, ¿qué opinas del Infinity Q50, Q60, del 12 al 16? Yo tengo un Q50 15 y me ha salido bien bueno. De hecho, lo voy a vender pronto, compadre. Me ha salido bien bueno. Trae bien poquitos kilómetros. Ahorita andamos amarrando una colaboración con la raza de Car Vertical, que te hacen todos los reportes sobre los carros, a ver si tienen kilómetros cambiados, si no son robados, si no tienen colisiones. Y metimos la Durango a Car Vertical y salió todos sus peditos que yo ya sabía porque ya los había metido. Y también metimos el Infinity y salió más limpiecito, güey, que el papel de baño cuando te limpias. No, no te creas. Salió limpiecito, limpiecito, pero limpiecito, güey. Eso me gustó mucho. Pero son carros buenos, güey. Tienen una plataforma muy parecida a la del Nissan 350 o 370Z, depende del año. Y tienen motores los BQ, digo, sí, los BQ35 y BQ37, que también son bien buenos, güey. Memo, ¿cómo estaba el detalle del Roadrunner? Tengo un satélite que tiene un problema con la dirección. Se siente cuando el volante se mueve, la llanta se va a la izquierda un poco inclinada. Pues habría que revisarlo, compadre. El detalle que yo les platiqué con mi Roadrunner, bueno, con el Roadrunner ese que teníamos, que nos pasó ya hace varios años, que acabamos sacando la chamba con la raza de eBay, que encontramos el bracito. Ese Roadrunner lo que tuvo es que cuando estábamos desarmando, una de las tuercas, como el brazo de control superior del Roadrunner, trae un bracito tipo en A. Ese brazo se agarra con dos tuercas así derecho y trae un perno que cruza todo. Entonces, realmente el perno es el que agarra las tuercas al chasis. Y para desarmarlo, tú quitas las tuercas de los lados de ese perno y sale el brazo todo completo hacia un lado. Entonces, cuando estábamos desarmando, se capó por completo ese brazo de un lado, güey. Entonces, ya no podíamos armarlo de manera segura. Tuvimos que conseguirlo. Esa fue la historia. Si llegan a necesitar personal para vender autopartes, avisen. Tengo casi 4 años vendiendo repuestos. Soy una pistola. Mi debilidad, carros europeos, muchas versiones y nombres raros. Con madre, compadre, échanos un grito, güey. 844-485-0219. Pide hablar ahí con Elena o con Carlos o con Jaime. A veces también anda por ahí Jaime. Y pues platícales tu idea. Mándanos tu currículum. Y si hay una oportunidad, con todo gusto te integramos, güey. Si hay chance de jalar, yo jalo, güey. Hola, Memo, tengo un problema con un Chevy Optra. Se apaga a veces cuando se esfuerza mucho. Ya se le cambió bomba de gasolina, bujías, inyectores, aceite, caja automática. ¿Se te ocurre algo? Sensores, güey. El CKP, güey. El sensor del cigüeñal. El sensor del árbol de levas. Puede ser también algo así del MAP. Manifold Absolute Pressure Sensor. Eso es lo que se me ocurre, güey. Fuera de eso, no tengo idea, güey. Me moví tu podcast con Kenji y Iron y vi que dijiste que compraste un Valiant Duster. Yo quería comprar uno. ¿Cómo lo verías para primer carro? Compadre, para primer carro se me hace que son malísimos, güey. Porque la verdad es que son muy viejitos ya. Son muy gastones y son muy poco confiables. Porque otra vez eran carros setenteros, güey, que nada que ver con los carros de ahora. Yo prefiero, en buen pedo, prefiero un bochito si pienso que es mi carro de diario. Y es que agarra la onda que para mí un carro de diario tiene que ser algo que te lleve y te traiga todos los días y que no te vaya a dejar tirado. Y te lo prometo que tu Valiant no va a ser eso, güey. Gordo, te rifaste en el podcast de la Talacha. Vengo de ahí. Eso, chingón. Sí, estuvo bien divertido, la verdad. Regresa al formato original, va. Ya van 3 votos. Formato original. Raza, ¿qué les gusta más? Horizontal o vertical, así como estamos ahorita, es formato vertical para celulares, y horizontal era toda la pantallota. Si haz de cuenta, toda mi carota, así todo mi foco de 100 watts ahí alumbrándolos. Ustedes díganme qué prefieren. Tlaca César mandó super, muchas gracias, mi compadre Tlaca. Me match, te hice caso y me compré para el jale una Suburban 9.4 automática de lujo, trae el 5.7 V8. ¿Qué tan confiables son? ¿Fallas comunes? ¿Qué me recomiendas para que me duren años jalando, compadre? Esas trocas son de lo más nobles y de lo más simples, güey. Hazle mantenimientos preventivos, ponle buena gasolina y pues depende de qué tal esté en condiciones, pues tráela al llavazo. O sea, no tienen cosas así que te diga, uy, el pistón 8 se te va a chingar porque salían malos. No, güey. En esas trocas no les pasa eso, güey. Te digo, son de las últimas versiones de los motores de generación 2 de Chevy que estuvieron corriendo desde los 60, entonces ya para el 94 ya los traían medio amarradillos los motores, güey. Así que sí puede jalar. Memo, al ver que te compras un 5.4 de 3 válvulas en vez de su bebito, fiu, fiu. No, mi compa, no lo haga, mi compa. 100%, güey. Esos motores son muy malos, güey. Me da risa porque sale raza que los defiende. Y sí, güey, o sea, sí, pero no, güey. Yo los he visto tirados por pinches cantidades industriales, gordo. Danilo Romero mandó super, muchas gracias, compadre. Gordito, me salió mal el business de comprar la Tracker. Vino con una fisura en el bloque, shit. Es la 2.5 de 6, 4x4. Tú puedes conseguir uno. Es un sumal de ese modelo. No sé si sea sumal de ese modelo, güey. Nunca me ha tocado conseguir uno, pues te pudiéramos ayudar, güey. La verdad es que tema de las trackers ya están algo viejitas, son difíciles de conseguir partes. Entonces sí estaría bien cabrón conseguir a alguien que tenga uno de esos. Mi mejor opción sería que te vayas a los Yonkes a buscar trackers, güey. Facebook Marketplace por todos lados, vete a Monterrey, desarmo trackers y la chingada. Trata de buscar foros de trackers. A veces esos vatos se juntan, ya ves que la cómo está el dicho, Dios los hace y ustedes se juntan. Entonces los vatos que les gustan las trackers hacen sus foritos y se empiezan a juntar y así. Igual y alguno de ellos sabe de alguna tracker que te pueda servir, güey. Esas son las mejores maneras. Si necesitas que te vemos, échanos un grito al taller 844-485-0219. Ahí está el Charlie. Y te podemos tratar de ayudar a buscarlo. Ahí le pregunto a la raza que conozco. ¿Qué tal el Mustang Shelby 18? Están preciosos, compadre. Están preciosos. Vengo de la Talacha. Eso chingón. Bien jugado. Para los que no saben qué es la Talacha, es el podcast que tiene Iron y Kenji, güey. Me invitaron hace 2 semanas más o menos grabamos. Semana y media, 2 semanas grabamos. Estuvo bien divertido, bien entretenido. Está padre el podcast. Yo también ya lo vi. Váyanse a echarle un ojo. Así lo buscan en la Talacha. Creo que están en todos lados. YouTube, Spotify, y etcétera, etcétera. Mi pelón, el BBT, bien usado en LS. ¿Se puede aprovechar para performance? Sí, compadre. Se puede aprovechar para aplanar las curvas, güey. Sí, se puede. O sea, hay árboles de performance que siguen siendo BBTs. Y lo que hacen es que tu curva de torque y potencia sea mucho más amplia. En vez de lo que les dije hace rato, que la curva se cae mucho abajo y luego sube muy gradualmente y arriba ya andas al 100. Con el BBT lo que haces es que modificas el timing para que en bajas revoluciones estés produciendo bien y en altas revoluciones siga escalando, güey. En vez de que sea una curva así de abajo para arriba, es algo así como que más como que un medio círculo, güey. Sí puede funcionar. Gordo, ¿qué auto recomiendas? 1415, soy de frontera, me lo van a traer del gabacho, rango $4,000, $4,050. Es que, güey, tenía unos buenos, güey, pero andan en $4,051 a $4,500, güey. Entonces, no sé. Compadre, Honda Civic, Toyota Corolla, el más nuevo que te alcances, sobre todo de esos años, no sé si los vas a completar con 4 bolas, pero, o sea, prefiero un carro más viejito, o sea, prefiero un 2013, pero que sea esos dos, que un 2015, que sea un pinche Avenger 2015 o algo así, güey, no, ni más. Ni más, mi amigo, ni más. Y sí, si puedes subirle de 4,050 a 4,100, igual te puedes alcanzar cosas más chidas. Pelochas, ¿qué opinas del Honda City 2007? Saludos desde TJ. Güey, Honditas, pues son guerreros, güey, son de batalla. Pues, ¿qué te digo? Pueden ser buenos. A mí no me gusta para nada, pero pues sí, sí pueden ser buenos. Pueden darte muy buen servicio. Llenar el tanque de gasolina muy temprano o en la noche por aquello de que se evapora. ¿Es mito? Sí, es mito totalmente, güey, porque la gasolina está en el pinche piso, güey. A menos de que vivas en el pinche sol, pues no cambia, güey. La gasolina está en tanques subterráneos la mayoría de las veces, y cuando está en tanques subterráneos, abajo las temperaturas son mucho más estables, mucho, mucho más estables. Entonces, sí, pues sí es mito. Ahora, si realmente te pones a pensar, si dices, no, es que pues con la temperatura aumenta su volumen y bla, 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 pues sí aumenta su volumen, pero si se enfría, se baja, es lo mismo, güey. O sea, no va a ser una variación que realmente vaya a afectar tu bolsa, gordo. Para nada. Para nada, güey. Lo que sabes que sí afecta es que no le eches gasolina y lo traigas en las puras pinches vapores y luego llegues a echarle ya cuando tu bomba de gasolina se está muriendo y te va a destruir tu bomba de gasolina. Eso sí afecta, muchacho, ¿no? ¿A qué hora echas gasolina? Super chat de Alejandro. Muchas gracias, Ale. Y el Ale. Dice, ¿qué opinas del Kia Optima 2011? Gordo, se me hacen que están bien horribles. En serio, en buena onda, se me hace que son carros que envejecieron muy chistosos. O sea, parecen paleta chupada, no me gustan mucho. Pero son carros que aquí en Estados Unidos andan jalando macizo. Entonces pueden funcionar bien, güey. Otra vez, si agarras uno en buenas condiciones, pueden jalar bien. Allá en México, creo que en esos años no existían, güey. Se me hace que no. Amigo, regálame un Tsuru o un Jetta para levantar mamás solteras. Gordo, con un Tsuru o un Jetta, lo único que te vas a levantar van a ser enfermedades de transmisión sexual. Eso no te conviene. Perdón. Ay, güey, fuera de broma, para todos mis amigos de Tsurus y Jettas, no se sientan mal, simplemente vi una oportunidad y no pude desaprovecharla. pero, gordo, la única forma que podemos regalarte algo es si compras boletos para La Tóxica, güey. O bueno, más bien, cómprate algo de merch, cómprate una playera de La Tóxica y tienes grandes oportunidades de ganártela, güey. Así es como regalamos cosas. Tú y el Temach son carnales porque hablan mucho de cosas que quiero usar. Y chivar. Pues, güey, yo creo que todos los pelones con barba acabamos siendo carnales. No de sangre, pero sí de pinche calva, güey. General, mando a Super. Muchas gracias, mi general. Saitama Sensei, si te acuerdas que dijiste que sacó un MG5. Pues ya llegó a los 20 km y no nos ha fallado. Ya lleva casi 2 cambios de sitio. Gordo, mucha suerte. Te lo prometo con toda la sinceridad del mundo. Espero que tu MG sea el mejor MG del mundo y nunca te delata. Y en 2 años me dices si me fue bien o no, si estuvo bien gacho, güey. Ya veremos. Déjenme, voy a las preguntas más nuevesonas. Entonces, si nada más quiero más caballaje, ¿qué árbol le puedo poner a mi 360 5.9? Sería solo para los paseos de fin de semana y tirar rostro. Exactamente, no me cachaste la onda, compadre. Si le pones el árbol, o sea, si quieres un árbol para fin de semana y tirar rostro, ponle un árbol que no tenga un rango tan agresivo. O sea, ponle un árbol que no supere de las 1500 revoluciones el rango de trabajo, 1500, 1800 chance. Se va a oír un poquito más bonito, pero no te vayas a nada agresivo. Ahora, si realmente la quieres paseo de fin de semana y tirar rostro, pues igual y no conviene que le cambies el árbol. Conviene mejor que le pongas unos rines extra mamalones para que tires más rostro, porque el árbol pues nomás se va a escuchar un poquito más choppy, más tracatoso, cosa que otra vez si te gusta puedes funcionar, pero fíjate en el rango de trabajo. Si quieres, mientras más daily tiene que ser el rango de trabajo más bajo, mientras más agresivo el rango de trabajo se va subiendo, güey. Me moví por tu podcast con Kenji Iron, dijiste que compraste, ya quedó del Valiant Duster. Tengo una Bronco 9.4. Se fregó la transmisión, pero no le hallan. Es el segundo mecánico que la llevó. Le han cambiado todos los fierros internos y nada, la bronca es que no agarra la segunda de en velocidades. Ok. ¿A dónde la mando? ¿Recomiendas para que suceda carros? Compadre, necesitas llevarla a un buen taller de transmisiones que te ofrezca un buen, una buena garantía y que te den una buena solución, güey. Esa es la única. Lo que te fue mal es en el taller, güey. La troca no necesita exorcismo. El que necesita exorcismo eres tú para no andarla llevando a los talleres malos, muchacho. Saludos, los vi con el Kenji. Me encantó la colaboración. Consejo, cambiar las bujías. Está bien mamón de combustible. Es para un tune de headers para Mustang. Ok, está muy tragón de combustible. ¿Y quieres cambiar las bujías? No lo hagas, güey. No, y headers, reparar en tunes o de headers. O sea, los headers pues no necesitan que cambies la bujía, güey. Lo que necesita que cambies la bujía es cuando cambias la compresión. O cuando cambias, cuando metes inducción forzada, metes boost, necesitas cambiar de bujía. Si estás haciendo cambio de headers y haces bolt-ons, no necesitas cambiar las bujías. Pones las bujías originales. Y si la bujía está muy mala, sí puede hacer que gastes un poco más de combustible porque no vas a estar produciendo potencia. Entonces vas a tener que inyectar más combustible para hacer que el carro se mueva de la misma forma. En cambio, si las bujías están buenas, pues se hace el motor más eficiente y no quiere decir que gastes menos gas, sino que el carro se mueve más fácil, entonces va a ser más eficiente, vas a sentir que gastas menos gas, pero es lo único que puede ser. Horizontal, formato original, hasta en el celular lo prefiero, ok. Vertical, mi Saitama, hoy van como 5-1, el formato que sea. Si me mandas un saludo, me suscribo. ¡Oli, Nelly! Ale Félix dice, ¿qué opinas del Kia Optima? Este ya lo respondimos, el del Kia Optima. General Ram, cambia el formato, viejo. No te veo bien en la TV. Oye, ¿se me regresaron o qué? Se me hace que sí. Ya ni se ando revuelto. Felicitaciones, maestro. Siempre se aprende algo. Gracias. Saludos desde Uruguay. Saludos, amigas. Aquí andamos echándole ganas. Una pregunta. ¿Qué significa el número de un motor? Por ejemplo, 2.4. Depende de qué motores. Por ejemplo, los Audis de ahora que dicen 3.2 TFSI. Esos son puras pinches inventos. Bro. O los BMs que son 3.25. O sea, ese también son puros inventos. No es el número del motor. Pero cuando hablas de motores, por ejemplo, 5.3 pues son los litros, o hay raza, por ejemplo, los bochitos, 1600, es de 1600 centímetros cúbicos, o sea, 1.6 litros. Los Hondas de 2.0 o de 2000 son 2000 centímetros cúbicos o 2 litros. Ese 2.4, 2400, pues debe ser 2.4 litros o 2400 centímetros cúbicos. Y eso es el desplazamiento total del motor, que quiere decir que es el volumen que ocupan todos los pistones. ¿Sí? Si mides el volumen de todos los pistones, son 2400 centímetros cúbicos. Prácticamente. Gracias, Memo. Ya sé cómo buscar. Entonces, no es para uso de calle únicamente. No, ya no quiero hacer mi 240 K-Swap Turbo 50-50 Drift Calle. Me enamoré del carro y no quiero madrearlo de la carrocería. Este es una cosa que qué bueno que te diste cuenta. Y eso me pasó a mí en los Jeeps cuando estaba empezando. Yo, la verdad, empecé con los Jeeps. Tenía mi Cherokee y dije, a mí me vale más. Yo le voy a dar porque yo me quiero divertir y no me importa mi carrocería. Y me acuerdo que una vez andábamos jeepeando en un arroyo muy macizón y en los jeeps, generalmente cuando llegas a un obstáculo muy feo, se baja el copiloto y te espotea o te copilotea, te dice por dónde le des, más para la izquierda, más para la derecha, acelérale tantito, aguas que te vas a caer, ya te pusiste un chingazo, etcétera, etcétera. Entonces andaba yo subiendo un obstáculo y uno de los vatos que iba adelante en la ruta, que ya había pasado el obstáculo, me echó la mano, se bajó y me puso a espotear. Y yo, sí, güey, ahí andamos, ando subiendo el obstáculo. En una de esas, pues, la troca se resbala y le pongo un chingazo a una puerta con una piedra, güey. No mames, mi compadre, güey. estaba tremendamente apenado, se ofreció a pagarme el golpe de la puerta, que porque por su culpa, por su espoteada, se me había reventado la puerta. Y yo, güey, aquí andamos, güey. O sea, no fuiste tú, fue la piedra, no pasa nada. Yo ya sabía que si metía mi troca, esto se iba a madrear. Y bueno, para hacerte el cuento largo, mi compadre se dio cuenta, porque andaba jipeando en un Jeep TJ bien hermoso. La primera vez que lo conocí, andaba jipeando en un Homer H1. Después, se compró un Jeep porque no quería madrear el Homer. Después andaba jipeando en el Jeep hermoso y dijo, no mames, es que mi Jeep está hermoso. Entonces me voy a comprar una Cherokee. Y después la Cherokee la jipeó y dijo, no la puedo maltratar. Me caga este pedo. Yo quiero hacer el deporte, pero tengo un problema con maltratar mis autos. Eso no lo voy a hacer. Así que mejor vendió la Cherokee y se retiró del deporte, güey. Gordito de los Fierros, estamos aquí reunidos en casa viéndote streaming el video de los Beams. Mándanos un saludo para seguir el bochinche. Sanos porque nos pegan las tóxicas. Saludos, Inge. Esparragosa, Nilo. Ánimo, chavos. Qué bueno que nos están viendo. O que me están viendo más bien. Poli, Alfredo. Costo del kit de LS53 AFM. Depende de varias cosas, mi amigo, pero anda más o menos alrededor de los 40 lanas. De hecho, ahorita ya mandé un buen de videos para editar del MDS de Elite en el Hemi, que es muy parecido, pero no igual, pero es muy parecido. Y ese también está más o menos carito, güey. ¿Qué opinas del Supra MK4 de Smokey Nagata con V2? Es un pinche carrazo hermoso, güey. Ese carro mi compadre se lo llevó a Inglaterra y se puso a romper un récord de velocidad de calle. Andaba a 300 y madres kilómetros por hora, güey. Lo agarró la poli y lo deportaron. Casi le destruyen el carro. No sé cómo le hizo el cabrón para que lo dejaran ser, pero lo dejaron ser. Que seguimos. ¿Qué prefieres? ¿Dragon Ball Z, Caballeros de Zodiaco, Hunter X o Hunter? Gordo, Hunter y Hunter X, no sé qué chingados es eso, en primer. Estas cosas no. Y los Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Z no tienen comparación, no se pueden pelear, güey. No se pueden pelear, güey. Es como si te digo, ¿qué prefieres? ¿Los taquitos de carne asada o la cerveza? ¿Quieres los dos? No vas a escoger uno por otro, güey. Tienen que estar juntos, tienen que ser hermanitos. Literalmente yo crecí viendo la sanguinariedad de los Caballeros del Zodiaco desde chiquillo y me enseñó mucho en mi infancia acerca del honor. Va a sonar mame, pero es en serio. Y luego Dragon Ball, cabrón. No mames, güey, yo vi Goku desde chiquito, güey. Desde que antes de que existiera Dragon Ball Z, cabrón, veíamos Dragon Ball normal, güey. 100% Goku y Caballeros del Zodiaco. Me cuadro. El Hunter X y Hunter, no sé qué es eso. Hunter por Hunter, no sé qué es eso, gordo, en serio. No sé qué es eso. Si está bueno, le echo un ojo. Le echo un ojo y te lo prometo que yo hasta mi morrío le digo, vamos a ver Goku un día. Y el vato como que sí le gusta, pero luego, no, papá, pinche, ese pedo ya está de viejíos, güey. Es que Goku no es de viejíos, güey. Pero sí es, güey. Saludos, peloncito, fiu, fiu. ¿Vendrás a la baja mil? No sé, compadre, no sé cómo se anden acomodando las fechas. Fíjate que en esas fechas sí está medio complicado. Ojalá y si pueda ir. ¿Ganas? No me falta ni una. Claro que sí quiero ir. Tuve un choque en la rueda del conducto. En la agencia dicen que se necesita cambio de cremallera. Es un Versa 2020. Ya cambiaron casi toda la suspensión de ese lado. Salud. Posiblemente sí, güey. La otra es que posiblemente se enchuecó tu chasis también. Pero sí, las cremalleras sí se revientan, sí se maltratan. Porque imagínate que tu volante dice que vayas derecho, tus llantas dicen que vayas derecho, pero el otro carro, la pinche banqueta o la pared dice que vayas para allá, güey. Entonces la llanta se va a voltear para allá, pero la cremallera y el volante dicen que vayas derecho. Entonces, pues algo se va a chingar, güey. Algo de ahí se va a fregar, güey. Si ya te cambiaron la suspensión y la cremallera, es muy natural que necesite cambios si tuviste una colisión de ese lado. Así que sí puede ir por ahí. Yo nomás te diría que te expliquen bien por qué, que te enseñen por qué. Y pues si la necesita, pues hay que cambiársela. Buen video de la talacha. Sí, estuvo bien bueno, güey. Estuvo bien, bien a toda madre. Esos dos pinches vatos, el Iron y el Kenji, me caen a toda madre, la verdad. Gordo, ese 1096, tapa rayada, ¿qué es eso? Tapa rayada, la tapa de válvulas. Ya le lavaron los inyectores, está afinada, le cambiaron el sensor de oxígeno, no presenta ninguna falla, ya se escaneó todo bien y me da 3 kilómetros por litro. 3 kilómetros por litro, bueno. Su pinche madre, no tengo idea, pero pues lógicamente no está todo bien, muchacho. No está todo bien, y algo que no sé si ya lo checaron, puede ser compresión, güey, porque otra vez el consumo excesivo no nada más es este que está gastando mucho, sino que es que se está esforzando mucho más el motor porque no está funcionando eficientemente. O sea, si te falta compresión, si tienes algo así, puede estar haciendo que necesite tu motor inyectar mucho más combustible para poder mover la troca. Y ahí es en donde tú sientes como que gasta mucho, pero en realidad es que está jalando a la mitad, güey. Me dijo el tech del cambio de aceite del motor del 2019 aquí arriba, gasta aceite. Es normal que gasten aceite. Todos los carros gastan aceite. El tema es que te diga cuánto es normal. O sea, dependiendo de qué carro, dependiendo del diseño del motor, hasta un litro en un cambio de aceite, o sea, que le metas 5 litros y que le salgan 4, es normal, güey. Si se gasta un litro a la semana, pues no es normal, güey. Y ahí sí tienes problemas. Y te digo, hay motores que tienen problemas de consumo excesivo de aceite. Muchas veces la agencia te dice, es normal y te la pelas. Muchas veces se han metido en problemas y se hacen demandas gigantescas y tienen que arreglarlo y se hacen más rollos. Te digo, yo le diría al tech y también, ¿qué tanto te gasta aceite, güey? Si es medio litro, un litro cada 5,000 kilómetros, pues está más o menos dentro de lo aceptable, güey. Rellena, que nunca le falte. Pero definitivamente no hay ningún motor que gaste cero aceite. No existe. ¿Qué opinas de un Toyota Matrix XR 2007 con 141,000? Y mandó superchats el Blackout Villatoro. Compare, los Toyota Matrix son buenos carros, güey. A mí se me hace que están muy feos, la verdad. Sobre todo esos años siento que se hicieron viejitos de bien mala manera. Imagínate como que están los viejitos que se hacen viejitos, pero están pelones, barbones y bien mamados. Pues hasta viejitos se van a ver pinches los vatos chingones. Pero está el viejito que se lo carga el payaso, se enflaca, se hace bolita y casi que se ve bien gacho. Es lo mismo, güey. El Matrix se me hace que es del otro tipo de viejito, que se ve bien gacho. Pero son carros bien confiables. Son carros confiables, sobre todo si traen transmisión manual, jala. Y si te gusta a ti, pues también, güey. O sea, hay raza que le gusta cada cosa, ¿verdad? Yo quién soy para decir que está bien o mal. Gordito, una pregunta. ¿El Spark es bueno para Uber? Sorry por la pregunta, no va al tema. Depende. Para ti, si tú eres el Uber, chance sí. Para tus pasajeros, no creo. Yo sí estaría muy triste que llegue mi Uber en un Spark. Porque están muy chiquitos, gordo. Yo no quepo. Pero pues son carritos económicos. Si estás en lugares así muy, muy de que hay mucha densidad de población, que están, hay muchos carros, que hay mucho tráfico, cosas así, pues igual y sí, el Spark puede ser una buena opción. Yo te voy a decir, y es algo que siempre les digo a todos, les recomiendo para plataforma o para Uber, o sea, Didi y Uber Eats y Rappi y Uber normal y esas cosas de plataforma, necesitan los Prius, güey. Te va a costar más inversión, pero el Prius es híbrido y te va a gastar mucho menos combustible. Y si te cuesta menos operar el negocio, tienes más dinero para ti, güey. Entonces, al final, o sea, vamos a hacer un ejemplo. El Prius te va a costar 250,000 pesos y el Spark 100,000. Sí, ok. Si tienes acceso a un crédito, vete sobre el Prius porque en 5 años el Spark va a costar 80,000 y el Prius va a costar 220,000. Entonces, realmente ese dinero no lo perdiste, güey. Simplemente compraste algo más caro. Lo que sí pierdes, güey, es tu pinche dinero para operar. Ahora, tiene que ser negocio, ¿verdad? Tampoco no está tan fácil de que me voy por el más caro y ya. Tienes que tener la posibilidad de pagarlo, etcétera, etcétera. Pero el Spark puede ser buena opción, güey. Para bajar la Silverado 2005 es mucha bronca. Depende, güey. Si te compras el kit completo, no. Si vas a hacer inventos, Posiblemente sí, y dice Frank Herrera, no nos lee, sí los leo, gordo, pero como hay un buen de mensajes, a veces voy leyendo los viejitos y pues ahí como van saliendo, los voy tratando de leer, mi amigo. Sorry. Para seguir con la pregunta, Chevy 2005, ¿tienes que cambiarle la suspensión o tienes que cambiarle los mangos si es 4x2? Si es 4x2, puedes conseguir mangos desfasados, así se llama, que se casan en la misma, hacen que la suspensión quede igual. Simplemente la masa en donde se agarra la masa y la llanta y todo, está el mango y está más arriba, güey. O sea, está más arriba, entonces la troca se cae, se achaparra. Los mangos desfasados, si son de buena marca, son buena opción. Achaparrar atrás es más fácil porque tiene muelles, entonces no hay rollo, pero. Lo que yo siempre he recomendado es que te vayas directo a pedirte un kit completo y eso te va a hacer la vida mucho más fácil. Acabando el stream me voy a echar la talacha. Sí, gordo, échate la talacha, está bien divertido. Sí, estuvo bueno. Les conté ahí mis tragedias de cómo empecé. Tragedias porque a todos nos pasan tragedias de chiquillos, ¿verdad? Blackout mandó super, ya le habíamos contestado al muchachón. Bongostingo dice árboles de levas, ¿qué es el levante? ¿Qué es la duración? ¿Qué él es el LSA? Ok, el levante, mi amigo, qué bueno que lo comentas para seguir con el tema de hoy, que es cuál es el mejor árbol de levas. El levante, ese es el que les digo que hay que estar bien pendientes de revisar cuál es el levante en punto 0.50, porque a veces el levante total lo pueden truquear un poquito. Entonces el levante es cuánto ese árbol de levas mueve la leva al rocker para mover esa válvula completa. Creo que es después del rocker el levante. Entonces, por ejemplo, si el rocker es de 1.6 a 1, se lo sumas al lift del árbol de levas y te va a dar el levante total de la válvula, lo que esa válvula se va a mover. Y esa válvula, mientras pues tenga más levante, la válvula va a estar más abajo, entonces se promueve más el flujo. Se reducen un poco las velocidades, pero se promueve más el flujo. Entonces, mientras esté más abierta, pues va a salir más volumen de mezcla o de aire. El LSA, que a la duración es cuánto tiempo se mantiene abierta esa válvula y es como que es como una curva. Porque pues empieza a abrir, entonces está así, empieza a abrir, pum, llega al pico de apertura, se queda ahí un bajito y luego empieza a bajar. La duración es cuánto tiempo dura. Ahora, esto no se mide en tiempos, no se mide en segundos. La duración se mide en grados. Y quiere decir que de tales grados a tales grados, esta válvula va a estar abierta y luego de tales grados a tales grados, la otra válvula va a estar abierta. Y la otra es Slow Separation Angle, que es el LSA, es la separación que hay entre la punta de los dos lóbulos. Si tiene menos, o sea, si está así, esta válvula está abierta cuando está mero arriba o esta está abierta. Si las juntas, si tiene menos Slow Separation Angle, ahí es cuando hay más overlap, o sea, que se cruzan las válvulas abiertas y es cuando son más agresivos los árboles de levas. Entonces, ahora sí que mientras más levante, más agresivo. Mientras más duración, más agresivo. Mientras menos LSA, más agresivo. ¿Sí me entiendes? Esos son los puntos a tomar. Que todo esto, si eres un pinche gurú y le sabes con madre, puedes decidir y puedes hacer decisiones de qué árbol de levas te gusta más que otro por cierta cosa. Pero si eres un simple mortal como la mayoría de nosotros, lo mejor es irte sobre el rango de las revoluciones, ¿sí? Generalmente van casados. Va a tener más levante, va a tener más duración, va a tener menos LSA, el rango de revoluciones va a ser muy alto, ¿sí? O sea, no puedes tener mucho levante, mucha duración, muy poco LSA con un rango de revoluciones bajo. ¿Por qué? Porque todo esto modifica el rango de revoluciones. Entonces, si te vas al rango de revoluciones, te alivianas mucho y te quitas muchos dolores de cabeza. Gordito, ¿se puede usar un cuerpo de aceleración de piola en un Gen 4? Sí, tienes una compu de aftermarket. Así de fácil. Te voy a decir porque la compu original del Gen 4 no tiene el hardware para controlar una válvula IAC. O sea, no tienen los circuitos, güey. No tienen ni las conexiones ni las puedes inventar. Así de fácil. No puede controlar la válvula IAC, que la IAC es la que controla el ralentí en los motores que traen cuerpo de aceleración de piola, de chicote o de cable. Entonces, necesitas poner una compu de aftermarket que pueda controlar una válvula IAC. Así de huevos. Sencillito. Con las compus que normalmente traen los Gen 4, no trae. De hecho, hay unas compus de Gen 3, porque hay unos Gen 3 que son de cuerpo de aceleración electrónico, que hay algunas compus que si tú sacas el número de servicio de la compu, puedes saber si trae el hardware y nada más viene apagado, o si no trae el hardware y te chingaste y tienes que cambiar de compu. Pero eso es en los Gen 3. Si te vas al Gen 4, ningún Gen 4 jalaba con piola, güey. Hipster, yo lo swag, mando super. Muchas gracias, Hipster. ¿Qué es esto de Hunter y Hunter? Digo que no tengo pinche idea, gordo. O sea, y no vayas a creer, también tuve mis pinches tiempos de otaku, güey. Yo me acuerdo que una vez cuando estaba morrido me cortó una novia y en mis pinches tiempos de depresión me puse a ver Bleach. Estaba bien divertido, güey. Estaba bueno el Bleach y eran mis tiempos de otaku, pero pues nomás los veía porque estaba pinche adolorido y aburrido. Pero ya después encontré el Bacardí Blanco y volví a la vida, güey. Se llama Nanatsu no Kaisen Hero Academy. Güey, no sé qué es eso, güey. No sé qué es eso, gordo. Pero los vemos. Le voy a tratar de echar una buscada. Guillermo, ¿qué opinión tienes de la Mitsubishi Outlander? Tengo una 2009, 6 cilindros, transmisión automática, 6 velocidades. Las Outlander 2009, pues no muchas, güey. La verdad no he tenido mucha experiencia con algunas. En general era una plataforma que salieron medio decentes. Hay una, me acuerdo que en las peores Mitsubishotas, hablé de una Outlander que era la peor de todas, pero no me acuerdo exactamente qué año era. No sé si era 2008 o 2011, güey. Pero tenía un tema que salían más malas. Te recomiendo que vayas a ver ese videito. Ve a ver ese videito, estaba divertido. Puerco de aceleración, ya quedó. Le pongo un litro cada 3,000 millas al Kia. Pues es más o menos lo que te digo, güey. 3,000 millas son 4,500 kilómetros, casi 5,000 kilómetros. Entonces, un litro para cada 5,000 kilómetros no está mal. De hecho, lo que deberías de hacer es, en vez de ponerle ese litro, cambiarle el aceite y el filtro. No seas ingrato, güey. Ahí es cuando le toca el cambio, güey. Hablando de árbol de levas, se le rompió al Ranger Turbo Diesel 2008 de mi viejo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pudo haber sido? Se partió a la mitad. Uy, pudo haber sido algún tema de manufactura que venía con algún problema ese árbol desde que lo hicieron. También puede haber sido algún tema con las válvulas, que una válvula se quedó atorada. Y pues la distribución siguió jalando y ahí se estresó y ahí se reventó. O también, sobre todo en los diésels, hay que checar las bujías, güey, no llevan. No vaya a ser que le hayan puesto una bujía por ahí atorada y te reventó el árbol de levas. Esa última fue broma, las primeras dos no. Hola, hermano, ¿qué Honda Civic me recomiendas? El más nuevo que te alcance, que sea transmisión manual y que esté en las mejores condiciones que se pueda. ¿Todo quiero? Sí. ¿Qué tal salen los Mitsubishi Lancer? Salen decentes, sobre todo si son manuales. Yo traje un 2009, jaló chido. No me dio casi nada de lata, más que con los ABS, con el módulo de ABS sí me dio lata. Fuera de eso era un carrito bien simple, bien confiable, o sea, jalaba bien, güey. No tiene rollo, pero como en todo, pues depende de las condiciones, de qué tal lo estén cuidando, de muchas cosas. No está tan fácil. ¿Qué opinas del Essex V6 del New Edge? ¿Vale la pena repararlo, meterle un swap a V8? Lo ocupo para viajar en él, que tenga huevos en cuanto sale un swap. Depende de quién va a hacer el swap, cómo van a hacer el swap, pero un swap te puedes gastar alrededor de 120, 150 mil pesos fácil, güey. Si quieres reparar el Essex, es buen motor porque es confiable, entonces puede ser buena idea, pero te digo, si quieres huevos, pues el Essex no es tu opción. Tu opción es cuando quieres barato y que jale, consíguete uno. La otra es que te busques un usado en buenas condiciones. Nomás quitas el viejo, pones el usado en buenas condiciones y te puede dar guerra mucho más rato sin invertir tanto dinero. Eso puede ser también buena opción. Si tu motor todavía anda jalando, yo lo que haría sería vender el Mustang completo igual y ya te compras el Mustang V8, va a salir mucho más barato que hacerle un swap. Brian Guerrero mandó supers. Muchas gracias, compadre. Mi compadre Brian nunca se raja el cabrón. Y no hizo pregunta el Brian, pero aquí andamos. El Exex ya quedó. ¿En qué estado vives? Depende, en dos, en Texas y en Coahuila. Dependiendo de a qué hora me encuentres. ¿Qué tal sale la transmisión de los Q50s, Q50s del 12 al 16? ¿Y hasta qué kilómetros recomiendas comprarlo? Me interesa que hagas un video de esos y de los G37. La transmisión es una transmisión automática de 7 velocidades que sale muy buena, pero que tiene un problema, que es la caja de válvulas. La caja de válvulas de repente da lata más o menos a las 100,000 millas, 160,000 kilómetros, dan lata. Lo bueno es que no es una reparación muy complicada porque literalmente quitas el cárter, quitas caja de válvulas, pones una caja de válvulas nueva, vuelves a poner el cárter y te puede funcionar bien de regreso y otra vez te puede durar otro ratote. Lo otro que tienen problemas los Q50s, que es problema grandezón, es el buje del diferencial trasero. Se revienta si los maltratas. Y si ya se reventó, va a ser una lata porque son bien difíciles de conseguir. Hay raza hasta que los inventa y los hace o los ponen sólidos o le andan buscando ahí para hacer soluciones. Pero esos son los dos problemas más grandezones que tienen. Soy nuevo, hablan de autos o motos. A mí me gustan las motos. Pues hablamos más de autos, pero de repente también platicamos de motos, no más que mucho más chiquito, mucho más poquito. Tío pregunta, ¿se puede hacer swap LS en una C10? ¿Se debe de cambiar el chasis para que aguante? No se tiene que cambiar el chasis. Si quieres, sí, vas a tener mejores cosas, mejores prestaciones, pero no es obligatorio. Yo he hecho muchos swaps en C10s y a ninguna le he cambiado el chasis. A alguna que otra lo reforzamos, sobre todo de puntos claves que conocemos que dan lata. Y también depende mucho de para qué la van a usar. Si la van a usar para un tema caserón, callejerón, a gusto, no hay ningún rollo. Si la vas a usar para correr, posiblemente sí necesites hacerle más cosas, mi amigo. Cam Norris, se llama Truck Norris, güey, el árbol ese, güey, es bueno. El Truck Norris es muy bueno. Peloncito del conocimiento, ¿cuándo te veremos en Nürburgring? Gordo, ese es uno de mis sueños, guajiros, ir a correr en Nürburgring un día. De preferencia en una caribita correlona. ¡Ush! No te creas, güey, en un Porsche GT3 RS, sí. En ese sí. O en un BMW 3. ¡Ush! CS. También me pega lo europeo de repente, güey. Pero sí, güey, sí me encantaría ir a Nürburgring un día. Te digo que está ahí en el tope de la lista de cosas que hacer antes de morir. Una era perseguir trocas bajas en helicóptero, que gracias a la raza de BF Goodrich ya pudimos hacerlo. La otra es correr en esas madres y la otra también Nürburgring, algo por ahí. Blitz está con madre, ya tiene otra temporada en el Star Plus. Gordo, yo, o sea, literalmente, ¿qué fue eso? Como 2007, no sé, por ahí, 2008. Todavía ni estaba acá tan serio, güey. Ya andaba jalando, ya tenía mi taller, ya le andaba echando ganas. Pero sí, en esos entonces fue cuando me cortó esa morra que era mi novia y me puse a ver Bleach y te digo, volví a encontrar el Bacardí, mis amigos me dieron 2-3 cachetadas y fuimos ahí con las cariñosas un día, no nos crean. pero sí, me dieron 2-3 cachetadas y una botella de Bacardí y eso me revivió y ya. Se me quitó y ya no volví a ver Bleach hace mucho, güey. Pero me divertía. Igual y al ratío, mi morrío se hace otaku o algo así, le va a querer ver esas cosas y pues los veo con él. Y ojalá. Yo no tengo rollos. Bye, ¿puedes subir un video mañana, por favor? Ok. ¿De qué lo quieres? Tú dime, lo hacemos. ¿Cuándo sale cambiar los lifters del 5.3? Saludos. ¿Cuánto sale, me imagino? ¿Cuánto dinero sale? El tema es por qué quieres cambiar los lifters, güey. ¿Sí? Si quieres cambiar los lifters porque uno se colapsó, lo más seguro es que traes AFM. Hay que hacer un delete completo. Te sale más o menos en entre 40 y 60 las piezas, dependiendo de cuál sea tu aplicación, más la mano de obra también, dependiendo de quién la haga, pues sale otro trancazo. Pero sí, más o menos, o sea, nomás cambiar el lifter, pues va a ser hacerte como que una soncera mental, güey, de decir, ah, ya se lo cambié, ya jala, ni madres, al rato se vuelve a tronar. Toyota Camry 865,000 millas, 3,800 varos, güey, diamante en bruto, si está en buen estado y no está todo oxidado, te puede jalar otras 165,000 millas, sin pedos. Esos pinches carros son bien pinches aguantadores, cabrón. Tan horribles, ni modo, pero ojalá. Pelón, voy a comprar un Camaro 9.4 LT1. ¿Algún consejo? Lo quiero para alterado. Ah, pues nomás que esté bueno, güey, en las mejores condiciones que puedas. Ya que lo vayas a alterar, piensa muy bien el proyecto antes de modificarlo, porque para que no gastes doble, toma la decisión desde el principio de cómo quieres que ese carro quede al final. O sea, no me digas, es que le voy a meter un arbolito ahorita y luego después le voy a querer meter otra cosa y luego después lo quiero hacer tú. No, no, no. O sea, tienes que pensar la visión de cómo va a quedar al final. Si lo quieres con unas pinches llantotas gordas, si lo quieres con un LS Twin Turbo, bla, 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 bla. Ya que te decidas cómo va al final, parte el proyecto en partes y nunca te vayas fuera del proyecto. Porque es bien fácil de que, ay, güey, es que yo lo quiero LS Twin Turbo, pero me vende un arbolito el mecánico para el LT, entonces le voy a comprar el arbolito del LT y ya que ando por ahí le voy a hacer las cabezas y lo empaco y bla, 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 bla. Y a la hora de la hora ya le gastaste casi lo que te iba a costar el tema de hacerlo turbo y nomás gastaste doble, güey. Así que definitivamente concéntrate en la visión final del proyecto, güey. ¿La bomba de gasolina puede hacer vibrar el motor? Pues si tienes, o sea, si la bomba de gasolina no está suministrando el combustible correcto, puede hacer que los inyectores no estén inyectando el combustible correcto, puede hacer que la mezcla se vuelva pobre, puede hacer que tengas predetonación y se va a reventar tu motor en muy poco. La otra es que también, pues puede ser que empiece un poquito fallento por lo mismo. Entonces sí, pero pues también no sé, güey, no sé qué sea vibrar el motor, güey. O sea, hay varias. El canister, ¿qué problema puede tener en mi vehículo? Generalmente son temas de focos. Focos, te prenden focos, te da problemas. El canister son temas más que nada de cosas ambientales, no tanto son de funcionamiento, sino que es un modo para la ventilación del tanque de combustible hacerlo seguro y que contamine poco. Entonces, generalmente son focos, no son cosas así catastróficas. Pero pues también, o sea, si es un sistema que el carro traía, o lo arreglas y lo dejas bien, o piensas cómo lo vas a hacer para eliminárselo de una manera permanente y que no te esté dando lata. Nayeli dice, buen día, disculpa, ¿por qué se afloja la banda de tiempo del Corsa? O sea, las bandas de tiempo tienen tensores que generalmente... con el tiempo y con el desgaste se van colapsando. Se oye mamón, y a mi compadre Miguelón de los administeriales le va a encantar este término de que se cansan porque ellos hablan de los motores cansados y les echan mucha carrilla. Entonces haz de cuenta que se va colapsando como si se cansara literalmente, dependiendo de qué tipo de sistemas. A veces son resortes, con los cambios de temperatura van perdiendo sus propiedades, entonces ya no puede tensar de manera correcta. Y la otra es que las bandas, mismo tema, por los cambios de temperatura, por cómo se van desgastando, se estiran. Literalmente se estiran un poquito y eso puede hacer que se aflojen. Y cuando se te revientan, es de las peores cosas que le puedes hacer a un carro. Así que, por favor, cámbiasela. Ahora, muchas veces pasa porque pones refacciones corrientes. Porque las bandas de buenas, pues a la banda de agencia te debe durar, no sé, 100,000 kilómetros mínimo. Y el tensor también. Entonces, si pones así de refaccionaria porque está un poquito más vara, cuesta la mitad o lo que quieras, pues igual y eso te va a generar el problema de que pues no duró tanto y ahora tienes que cambiarlo. Gordo, dame tu opinión, 542 válvulas de Ford de F250 2002 y anteriores. Son menos peores que los 5.4 de tres válvulas, pero no son buenos. No son buenos, o sea, haz de cuenta que el de tres válvulas es lo peor que existe en el mundo y el dos válvulas es su hermano malvado. También es malo, pero no tan malo. Trabajo un Versa 2014 automático en Uber, ya con 200 mil kilómetros, anda al 100, son muy buenos. Sí, son buenos, son buenos. Otra vez para Uber, para ese tipo de cosas, quieres un carro confiable, quieres un carro simple, quieres un carro aguantador, quieres un carro económico. ¿Probaste el simulador? Ahí está el Sim Racing, gordo. No lo he calado ya con la tele, güey. Desde esa vez que streameé, no he volvido a subirme. No he volvido, sí, he volvido, sí. No me he vuelto a subir al simulador desde aquella vez que streameé en el simulador. Lo cambié de lugar, le puse ya la pantalla ahí fija porque lo tenía pegado a la tele así enfrente del sillón. Me valía madres. Entonces tengo que mandar el Xbox para acá, tengo que conectar todo otra vez bien machine, ya sabes, mi cerebro obsesivo compulsivo, tengo que cortar todas las colitas de rata que le puse para rutearlo bien a como debe de ir. Y sí me ando pelando por volverme a trepar al simulador, pero no he tenido chance. No he tenido chance porque desde que empezó el año, pues primero, pues familia, andaba aquí, que vamos y venimos y bla, bla, bla. Y luego, pues ya entraron a la escuela los morros y luego tengo que ir a Saltillo y luego, ay, pues vamos a ir a Las Vegas al 1400 y luego vamos a ir otra vez a hombre, para arriba y para abajo. Bro. Pero sí me urge regresar al Sim Racing. Memo, ¿qué árbol me recomiendas por un motor Magnum 5.2 biturbo? Gordo, sí, o sea, yo nunca haría biturbo un motor Magnum 5.2. Esta es una de las cosas que en serio les tengo que decir que más o menos me lo preguntaron hace rato, que cómo saber si un motor aguanta un turbo o no. Es parecido a eso, es necesitas ver cuál es la capacidad de ese motor, cuál es el soporte que tiene de aftermarket, o sea, qué tantas piezas puedo conseguir. Entonces, para el Magnum 5.2 de Mopar, no va a haber absolutamente nada de piezas. Las pudieras mandar a hacer, te van a costar más caras, pero ya con eso pues, te conviene más ponerle un Hemi, güey. ¿Me entiendes? Y la siguiente, vamos a la misma, el árbol de levas en el rango de revoluciones jala igual con los turbos que con los no turbos. La única diferencia de los árboles que van por turbos son árboles que tienen mucho más LSA o mucho menos overlap. Porque no necesitas tanto el barrido, que es el que va saliendo los gases de escape y hace que succionen los gases de admisión. No necesitas eso porque tienes boost. Entonces, en el momento que entra la válvula, va a llenarse por presión ese tema. Entonces, tiendes a quitar un poco el barrido. Entonces, tiendes a aumentar el LSA. Pero otra vez, hacer un motor Magnum 5.2 biturbo es algo que yo no creo que sería buena idea. Los bloques no son tan buenos. Los internos, si vas a dejar los internos originales, o sea, cigüeñal, bielas, pistones, no te van a aguantar mucha potencia. No vas a encontrar un block billet, no vas a encontrar un block de tal año a tal año aguantan más caballos y no, güey, no va a haber nada. O sea, lo único que yo haría sería uno de Viper, porque se parece mucho al Magnum, pero tiene cosas muy diferentes. Entonces sí, muchacho. Hemi, generación 3 es buena opción. Los peores Mitsubishis. Perdón, Robert. Se llama Los peores Mitsubishis, búscalo en Performance Customs, ahí debe estar el video. Los peores Mitsubishis. O creo que también ya está en Guillermo, porque sí, raza, a veces reciclamos videos. Reciclamos videos porque van a creer que es broma, pero muchas veces los vuelvo a subir. Y hay raza que no los ha visto, güey. O sea, entonces, si fuiste un afortunado que lo vio dos veces, te voy a pedir algo, disfrútalo. Aprovéchalo y disfrútalo. Pero sí. Habla de clutches, stages 1, 2, 3. Gordo, te voy a dar. Este es un video que quiero remasterizar, que esa es otra opción que hacemos. Remasterizar es cuando una misma idea de un video que ya hicimos lo volvemos a hacer, pero desde cero no lo reciclamos. La de los stages un video que quiero remasterizar porque lo sacamos hace mucho tiempo y es algo que siento que la audiencia lo pudiera aprovechar muy bien. Y el tema de los stages, mi amigo mío, es que no existe una homologación. ¿sí? Entonces, si yo te digo que mi celular es Stage 1, tienes que confiar en mí, güey. Sí, y tú me puedes decir, sí, güey, o sea, este es Stage 1, pero este es Stage 3. Sí, güey, pero igual y este trae más power que este, pero aquí es Stage 1 y 3, pero este tiene más power, entonces es más chingón. Entonces, ¿qué? No tiene absolutamente nada de sentido. Así pasa con los stages. Por eso, si estás comprando cloches, fíjate en el torque que aguantan. Nada más. Los cloches deben de tener un rating de torque. Te dicen, oye, este aguanta hasta 400 libras pie. Ah, bueno, ya sabes que después de 400 libras pie se va a empezar a patinar, güey. ¿Cuánto trae tu motor, güey? ¿100 caballos? ¿Para qué quieres uno de 400 libras pie o 100 caballos y 110 o 100 libras pie? ¿Para qué quieres un pinche clutch de 400 libras pie? Para nada, güey. Sí, ahora, si tu motor trae 700 caballos, pues ¿para qué quieres un clutch de 400 libras? 700, ¿por qué me estoy revolviendo? Si tu motor trae 700 libras pie, ¿para qué quieres un clutch de 400 libras? Pues para quemarlo, güey, lo vas a destruir en un ratito. Necesitas conseguir el clutch que sea necesario, porque las stages son inventos, güey. Y para los que no sepan, las stages se inventaron con el juego de Gran Turismo, gordo. Eso viene de los videojuegos. Era una manera lógica de enseñarle a las personas cómo ver el avance de sus carros. Entonces, stage 1, pues más o menos. Stage 2, pues más perrón. Stage 3, acá bien chingón. Y stage 4 es la mera bestia. Eso se inventó en los videojuegos, mis amigos. Está padre, lo usamos mucho, claro que sí. Es más, van a salir pronto videos de modificación de mi Tremor Stage 2. La vamos a hacer Stage 2. ¿Quién inventó ese stage? Yo, nada más que yo, güey. A mí se me ocurrió decirle Stage 2 por mis huevos y se acabó. Entonces, exactamente de eso hablamos. Fíjate en los clutches, la capacidad de torque y cásala con tu proyecto. Que el motor y el torque que vas a estar utilizando estén acorde a lo que el clutch te dice que aguanta. Y no quieres más. O sea, yo siempre les digo, la 90% de las veces el clutch original, pero original. O sea, ve a agencia, lo consigues de partes originales o en una refaccionaria, pero que sea original de la marca del carro que tengas. Va a ser mucho mejor que los pinches clutches chinos Stage 4, güey. Mucho mejor, güey. Gordo, ¿qué opinas del BM36 pauso diario? Están bien hermosos. Si es transmisión manual, lo pudiera aceptar. Si es transmisión automática, está difícil. Lo que sí es que te voy a decir que los carros de rico viejo te dejan pobre. ¿Qué quiere decir? Que en el E36 depende de en dónde estés. Hay unos lugares que son bien, bien comunes y a veces son más comunes que, por ejemplo, aquí en México, el pinche Nissan Versa. Haz de cuenta que hay lugares que el E36 es así de común. Y en esos casos no hay rollo porque vas a conseguir refacciones fácil porque ya es un carrito viejo. Pero, por ejemplo, en México conseguir piezas de E36 no es fácil, gordo. No es fácil. Entonces ahí sí entra carro de rico viejo te deja pobre. Que quiere decir que si se te madrea la pichancha el chocansor o el Spiro Grinder se sale de tiempo, te va a salir bien caro conseguir las partes y te va a salir más cara el servicio. Entonces nada más toma en cuenta eso. Los videos de Mopar, LS y Ford viejos hay que remasterizar. Órale, lo checamos. Sí me parece buena idea. Sí, hay que remasterizar varios, güey. ¿Qué pex? ¿Para cuándo los videos de la reparación de la Durango? Ya mandé un chingo, güey, de lo del M10 de Elite. Eso ya está. Ahorita está medio desarmada la troca. Ya no se mueve. Y ahora sí, si me cae el granizo, me va a caer, pero en la punta de la de esta. Porque se va a chingar la troca de la patrona y la mía. Porque no cabe en la cochera porque está la Durango. Está medio desarmada. Vamos a seguirle con lo de las cabezas de cuenta. Para hacer el M10 de Elite me falta quitar el frente y las cabezas de la troca. Ya están todas las piezas chocadas fuera. Una vez que quede el M10 de Elite, cabezas y todo eso de regreso, vamos a empezar ya con el Supercharger. Y luego ya al final, porque me decía Santiago, uno de los editores, me decía, güey, es que mejor acaba la así estética para que se vea con madre y luego le sigues a lo del motor. Le digo, no, güey, porque si la acabo estética, va a estar otra vez armada y no voy a poder jalar en ella a gusto, güey. Necesito que no tenga el frente para jalar a gusto. Entonces, mejor hago todos los temas de mecánica y todo eso sin nada enfrente, bien a gusto. Y luego ya hago la estética. Ahora sí que de adentro para afuera, como debe ser la cosa, güey. ¿Es a poco lavas un carro de abajo para arriba? Pues no, pues ya cuando llegues arriba, vas a empezar a lavar arriba y se te va a escurrir toda la mugre para abajo, güey. Gordo, F250 dice el 7.6, ¿sirven? ¿En qué fallan? Es 7.3, ¿no? Es 7.3 litros. Sí, son buenas, tienen problemas, pero hay manera de hacerlas bombproof o a prueba de bombas, que es invirtiéndole dinero. Pero si es la 7.3, entre todas, es de las mejorcitas, es de las más confiables. Oye, Guillermo, ¿has visto el nuevo Mazda RX-7 que lanzó Mazda? Vi un prototipo, no sé si sí lo lanzaron o si sí dijeron que ya le iban a dar guerra, güey. Pero sí anduve viendo varios prototipos, se veía bonito, a ver qué tal. El que vi que me cayó bien mal, güey, fue el GTR nuevo, güey. No sé si lo vieron, pero lo vi y dije, guácala, qué feo, güey. Últimas preguntas, muchachones. ¿Qué G recomienda Silverado 5.3? Cortos, largos, ya cuento con cutout, quiero que suene mejor. Es que el tema es, si puedes irte por los largos, son superiores en todos los aspectos, ¿sí? O sea, los G's largos jalan mejor que los cortos todo el día, todos los días. Si tienes la opción, headers largos, ¿sí? Si es que están más baratos los cortos, es que no tengo el espacio, es que, pues, considéralo. Pero si a mí me das la opción y no me importa más que el tipo de header, ¿cuál es mejor? Los largos ganan. Y aparte que te encantan largotes, güey. Ya te conozco. ¡Uy! ¿Qué onda? Voy a comprar un Ruby con dos puertas 12. ¿Cómo lo ves? Tan bonitos, me gustan. Me gustan más los cuatro puertas en persona a mí, pero son prácticamente lo mismo, están chidos. Excelente contenido, saludos desde San Angelo, Texas. Saludos, compadre. Aquí andamos. Última. ¿Me recomiendas cambiar el árbol de levas a mi Jeep? 4.7, jala bien. A ver, va, ya. Dijiste 4.7, no te conviene hacerle nada, muchacho. Nada. Esos motores son de los peores motores del mundo mundial. Es tu primer auto, no sé qué onda, pero no me importa gastarle, hazle un swap. Ponle un Hemi 5.7 litros. En serio, el 4.7, ese motor, yo lo odio tanto porque me dio tanta lata cuando jalaba mucho en Jeeps, güey. En serio, güey. Pero lata, güey. Entonces, no lo recomiendo para nada, muchachón. Si no te importa gastarle y amas tu Jeep Grand Cherokee 4.7, quítale el 4.7, ponle un 5.7 de Hemi y vas a ser la Jeep Grand Cherokee de esos años más perra que existe en el mundo mundial y va a estar bien, bien hermosa. Aparte, los stages de árboles, he escuchado que dicen que recortar el árbol, ¿eso en qué consiste? Tu pregunta es muy interesante como para que me quede. Sí, ahí les va. Pregunta, necesito algo, Oh, mira, güey. Fuera de mame, esto parece un árbol de levas, parece una leva de un árbol de levas. Es la llave para ir al gym, que como ya vieron, no la he usado. Pero ahí la tengo que ir al gym. Entonces, esta es una leva, ¿sí? El lifter, el botador, corre sobre esto. Ah, quiero quitarla de aquí, güey. ¿Cómo la quito? Espérenme. Ténganme paciencia porque esta explicación va a valer la pena de los árboles cortados. Ahí está ya. Ya va a salir. Ahora. Entonces, el lifter corre por toda la carita, ¿sí? Entonces, aquí el lifter está abajo y cuando este gira, aquí se levanta y esto va a hacer que se mueva la válvula. Cuando recortas los árboles, lo que haces es que rebajas la parte de abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a haber más distancia desde abajo hasta arriba. Así de fácil. Y lo vas a compensar agregando una varilla de empuje más larga, ¿sí? Y ese es un tema que se hace cuando, una, no hay árboles de levas de performance, puedes recortar el árbol y hacerlo. Por ejemplo, para algún motor que no hay muchas piezas de aftermarket. Y la otra es que si estás haciendo un motor muy agresivo, pues tu leva, lo más grande que puede ser es de lo que entre en el buje de árbol de levas, ¿me entiendes? No la puedes hacer más grande porque no lo puedes meter. Entonces, lo que haces es que rebajas la parte de abajo para hacer algo más agresivo. Eso es recortar el árbol de levas. No te lo recomiendo el 99% de las ocasiones. En el 99% de las ocasiones, cómprate un árbol de aftermarket, te va a ir mejor. Pero si sabes lo que estás haciendo, recortar las levas es una opción y si funciona y jala con madres. con madres. ¿De qué país eres? Soy más mexicano que un nopal, gordo, pero al mismo tiempo tengo descendencia de alemanes o ascendencia, no sé cómo se dice. O sea, mi tatara, ¿sabe qué abuelo era de Alemania? Y además estoy viviendo en Texas. O sea que estamos bien revueltos, güey. Es la globalización en el vivo ejemplo. Aquí está. ¿Recomiendas Ford 2006 Super Duty gasolina con 200,000 millas? No, porque en el 2006 ya traían el 5.4 litros de dos válvulas o de tres válvulas. Creo que ese ya es de tres válvulas y es de los peores motores del mundo mundial. Así que no. Muchachos, mira, este hombre sabe lo que está haciendo. Soy niño, bye. Me voy a dormir para la escuela. Yo también soy niño. Ya me chequeé, a ver. Sí, sí soy niño. Entonces también ya me voy a dormir porque ya llevamos 1:25 en el stream. Sí quería quedarme un rato más para poder compensar que no habíamos estado streameando, pero sí. Más que antes de irme, el Brian mandó super. Si ya saben que si manda super no me puedo ir. Y dice Brian, para una buena restauración, ajusto y rectifico. El motor ajustada y rectificada. O sea, si quieres quedarte con el motor original, sí es buena opción. Sí es buena opción. Y el tema de ajustar y rectificar es que necesitas tenerle mucha confianza al mecánico. Pero si tienes un buen mecánico de confianza, ajustas el motor y rectificas el motor y lo dejas prácticamente sin desgaste alguno, te puede durar mucho tiempo, mucho tiempo. En el peor de los casos, cambias cigüeñal, cambias bielas, cambias camisas y lo dejas hasta en cero, güey. Pero la ajustada y rectificada se tiene que hacer porque muchas veces las camisas no vienen redondas 100%, vienen siempre ovaladas. Entonces tienes que darle una pasada para redondear bien todo ese rollo. Se tiene que hacer con madre para que realmente te dure. Te amo, pelón, ayuda. No sé si ni más de mecánica. Pues aquí andamos, compadre. Conéctate seguido a los streams. Los hacemos lunes y jueves, 7 p.m., horario de México. Porque aquí donde estoy yo son las pinches 9:30 de la noche, güey. Ya me va a regañar la patrona. ¿Me da chance de ir al taller a tomar fotos? Sí, compadre, cuando quieras, date una vuelta. Kyle, ahí dices, oye, hablé con Memo y me dijo que me iban a dar chance de tomar fotos. Y lo más seguro es que Elena le va a hablar a Diego y Diego ahí te tira paro y te pueden dejar pasar un ratito. Nomás que como siempre, pues es jale, así que hay que respetar las chambas, pero con todo gusto. Luchino GCR 2.0, ¿conviene o no? Sí están padres, güey. Sí están padres porque traían el SR20DE, el motor. Ese es un muy, muy buen motor. Lo que sí es que Luchino es una de las plataformas más feas de carro que existe. Está horrible, güey. Está horrible. Yo creo que nomás le ganan los Mini Coopers esos nuevos que parece que se inflaron, güey. El Fiat Multipla, güey, los Pitti Cruisers. O sea, hay varios carros más feos, ¿verdad? Pero sí está dentro de los feos. Antonio mandó super, muchas gracias Antonio, y dice Yukon 2011 6.2, ¿cómo sé que ya valió madres con el AFM? Ok, ¿cómo sabes que el AFM ya te está dando lata? Primero, puedes empezar a escuchar un ruidito, como un tic, clic, 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 clic. Ese es cuando está empezando, ¿sí? Todavía no te va a hacer nada, pero vas a empezar clic, 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 clic. Ya cuando te está empezando a dar más lata es cuando empiezas a tener códigos de misfire. Y lo que vas a hacer o lo que va a hacer tu mecánico es que va a quitar las tapas de válvulas, va a girar el motor y va a ver si hay algunos lifters que no se mueven. Generalmente esos que no se mueven son los que se colapsaron. Y pues ahí ya sabes que ya dio mucha lata y hay que eliminarlo. Pero si todo empieza con un clic, 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 clic. ¿Es cierto que manejas en tanga cuando corres? No, güey, casi nunca corro. Pero ¿qué tiene de malo andar en tanga? Pues la tanga es tanga. Jala. ¿A poco tú eres de esos que va al pinche a la alberca en chorezotes, güey? Hay que ir entangado a la pinche alberca para enseñar lo que trae uno. Claro que no, compadre. La otra vez vi uno bien divertido, güey. Un pinche, ¿cómo se llama? Un reel que estaba un vato. O sea, bueno, no se ve que es un vato, pero pone una tanguía y así, toda sexy la tanga. Y luego pone no sé qué. Y luego pone un overol y luego pone una pistola de pintura. Y tú, ah, chinga, una morra pintora. Y luego sale un vato así todo grandote ya con el overol rascándose el fundillo porque la tanga le pica. Ay, güey, pinche raza. Pichi raza. Dije que ya me iba, gordo. Saludos, hermano. Pregunta, ¿el kit que venden ustedes para desactivar la FM en los modelos le queda 2016 en adelante? Es que, güey, tenemos, por eso les digo que varían los precios, porque tenemos para todos, güey. Desde los 2007 empezaron a salir hasta los 2024, cabrón. Siguen trayendo. Muchachones, ya nos fuimos ahora sí. Muchas gracias a los que se conectaron. Nos vemos el jueves sin falta. Aquí vamos a andar streameando 7 p.m. Vamos a programarlo en la mañana. Ya saben, por aquí vamos a andar. Entonces se conectan y acá nos vemos.